Victoria Rodríguez, Leo Sanguinetti, Fabián Tiscornia, Alejandro Amaral. Punto de encuentro. Punto de encuentro.
Cero 0970, nuestro WhatsApp para que te comuniques, también por YouTube, estamos en Universal TV y es momento, cuando son las 10 menos cuarto de la mañana, de recibir a Cecilia Camacho para profundizar un poquito en el concepto de las palabras que cuentan. Hablamos de libros, hablamos de escritura, de todos los géneros posibles y de cómo aprender a escribir, hoy particularmente.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, buenos días a todos, buen viernes, ¿cómo andan?
Bien.
Bueno, aprender a escribir, o más que nada traigo el tema de cómo también las palabras, no solo leídas, sino expresadas, nos hacen canalizar creatividad, sentimientos, ideas. Son apoyo para cuando estamos medio bajoneados, medio tristes. También son apoyo cuando estamos contentos, porque podemos canalizar nuestros logros. Entonces, a raíz de eso se ha formado una... Yo no quiero llamarle boom ni moda porque suena a efímero y espero que quede en el tiempo. Pero sí un nuevo camino para que la gente se exprese mucho más, que se abrió y se hizo mucho más visible, que son los talleres de escritura. Hay por todo Montevideo y lo quería traer hoy porque justo estamos a mediados de abril, donde se han abierto inscripciones en un montón de talleres.
¿Pero qué pasa en un taller de escritura?
De todo puede pasar en un taller de escritura. En un taller de escritura vamos a poder, depende cómo sea el taller en cuanto a cantidad de miembros, en dónde se hace, hay centros culturales, hay cafés literarios, hay casas, hay online, hay presenciales, la modalidad varía. Varía el encare del que dicta el taller, pero por lo general lo que todos buscan es aprender a escribir mejor o aprender a escribir directamente. Sí. Pero además es una oportunidad como para vomitar todos los sentimientos que tenemos y que no sabemos cómo expresarlos. Bueno, aprender a...
¿Realmente para todo lo que podemos llegar a sentir hay una palabra que lo describe? ¿O un grupo de palabras?
No sé. ¿Vos encontrás la palabra? Ustedes son periodistas, sí, comunicadores. ¿Tienen palabra para todo?
A mí personalmente siempre me ha sido sencillo poder poner en palabras mis emociones. Estoy hablando a nivel personal, no profesional, ¿está?
Sí, claro.
Pero para lo intervincular, por ejemplo, ¿no? Para comunicarme con mis hijos, para... ¿no? Cada uno tiene una facilidad. A mí tengo dificultades en un montón de cosas, pero facilidad tengo en encontrar, primero en el reconocimiento de mis emociones, y para eso necesito la palabra, sino cómo la reconozco.
Claro, por supuesto.
Es como un combo que tiene que ir de la mano.
Exacto.
¿No? Las palabras. Para mí tienen la lengua tiene un
tiene
valor
maravilloso.
Absolutamente, ¿no? Y entonces... se ve que estoy como ejercitada o entrenada, tengo esa facilidad. Pero reconozco que hay personas que no. Y que muchas veces capaz que en un libro o en un texto entienden lo que les pasa. Porque leen palabras que les remiten directamente a esas cosas que están sintiendo y no sabían poner en palabras.
Claro.
Por ejemplo, ¿no?
Claro, claro, que se identifican.
Yo para vomitar prefiero el lienzo.
Claro.
Porque
vos,
ahí,
claro,
¿viste?
Vos sos, claro.
Para sacar para afuera, capaz que prefiero...
bueno, está la música también.
Hay muchas formas.
Hay muchas formas.
Pero en cuanto a la identificación, y llamar a las cosas por su nombre, la palabra, que es un poco, ¿no?, la protagonista en eso, hay personas que tienen, sí, más facilidades y otras más dificultades. O sea que supongo que...
Y bueno, por ahí
para
viene...
Para ahí también te puede servir.
Por ahí viene también reconocer, aprender a reconocer. Incluso hay talleres de escritura que no se basan solo en la escritura, sino que buscan otros recursos para poder inspirarse, para canalizar sentimientos, ideas, todo lo que tenemos en la cabeza, como decías, la música, ilustraciones, sí, arte, otras expresiones de arte además, sí, de la música.
Creatividad a full como componente esencial, supongo.
La creatividad,
¿no?,
es, sí, la base, claro, la creatividad es la base. Algunos van sin esperanza y todos tímidos y no sé,
No sé qué escribir o qué contar.
No sé qué escribir, sí, pero tengo ganas de escribir algo y no sé qué es. Algunos, el otro día escuchaba una chica que contaba que de chica había escrito un diario personal. Y bueno, y ahora tenía la esperanza de quizás algún día escribir un libro. No necesariamente vamos a ir a un taller de escritura para el día de mañana escribir un libro, pero sí nos puede servir también como, no solo como un canalizador y un catalizador de lo que sí. nosotros queremos, necesitamos y no sabemos cómo expresar, sino también como forma de vincularnos con otras personas que tienen nuestras mismas necesidades, ¿no? Y no sentirnos a veces tan solos en eso de quiero escribir para poder expresar, y si lo digo quedo como un choto hablando, entre comillas, sí, y sí, mal. Sí. ¿No?
Es comunidad de quienes más o menos tienen inquietudes similares desde ese punto de vista, ¿no?
Claro.
Ahora, está muy vigente eso de la idea de del escritor, de quererse de escritor, porque enseguida visualizás el novelista famoso que vende bestsellers, que termina invitado por una cabaña de un millonario en la mitad de la nada para inspirarse, que no tiene ningún otro problema en la vida que estar sentado ahí con la, no te digo con la Olivetti, porque ya no, pero más o menos esa imagen, ¿la ves?
Esa imagen es recontra idílica.
¿Verdad? ¿Pero existe o no? ¿Todavía existe?
No sé si estarán en la cabaña ahí en el medio de la montaña.
Tengo mucha imaginación.
Aislados del mundo.
Ah, pero todas las películas, cuando tiene un escritor, película, lo ponen siempre aislado, en una cabaña, concentrado.
Bueno, depende, ¿viste? No. Si
te vas a Misery, cayéndose a pedazos atrás, pero
si
bueno.
Si te vas a Misery de Stephen King, al tipo lo secuestra.
Tal vez sí tuvo mala suerte.
Bueno, o el Resplandor también de Stephen King.
Por ejemplo.
El tipo que no encuentra inspiración para escribir, entonces bueno, se va a uno.
Viste que siempre se van a lugares
claro, vacío en el invierno.
Ahí va.
Sí, es medio creepy medio el lugar como, que le eligió.
Bueno,
pero siempre se están yendo. El escritor es como que nadie lo puede molestar. Todos los demás trabajos claro. Hay que hacerlos con todas las hornallas prendidas de todos los ruidos habidos y parados. Pero el escritor, ¿no? Para que logre la inspiración.
No, pero hoy no es tan así. Hoy...
Bueno, por eso te pregunto, ¿cómo se visualiza el ser un escritor? Porque escribir puede escribir cualquiera, y ese es el tema. Pintar puede pintar cualquiera. ¿Qué te legitima como escritor? ¿Haber publicado? ¿Qué te legitima? ¿Esas inquietudes están en estos encuentros o es más adelante?
No, es más adelante. Ah, bien. Es más adelante. Lo que se trata con los talleres es la instancia previa. Es tratar de ordenar nuestra cabeza, ayudarnos a ordenar nuestra cabeza. Es como una terapia, sin psicología, obviamente, pero nos ayuda a poner las piezas en su lugar. Y bueno, el día de mañana puede que salga un escritor de esos de esos talleres, no dudo que salga alguno. Varios talleres, de hecho, están dados por escritoras o escritores. Entonces, bueno, por ahí viene un poco eso de querer escribir un libro el día de mañana, sí. ¿No? Sobre todo cuando el tallerista es un escritor. Está, por ejemplo, Sofía Pinto Román, que ella es una chica que vive en La Paloma y que la encuentran en Instagram como @lamujerdescalza, que ella sacó un libro hace poquito que se llama Me entrego al silencio, y es tallerista. Da talleres online para todo Uruguay y el mundo, y además da talleres presenciales en La Paloma, para grandes y para chicos. Y capaz que uno dice, bueno, si me da un taller, voy a ir a concurrir a un taller con Sofía. O Tamara Silva Bernasquina, que ahora saca hoy, presenta un libro que se llama Larvas. Y vas con Tamara, y decís, si Tamara sacó un libro y ella me va a dar el taller, capaz que yo el día de mañana puedo sacar un libro, ¿no? Y ya Tamara va por el tercer libro. Entonces, bueno, capaz que uno hasta busca como objetivo escribir un libro a instancias finales.
Bueno, por eso yo te preguntaba un poco, está medio adentro nuestro eso de plantar el árbol, tener un hijo y escribir un libro.
Claro, ¿no? sí. Pero el libro puede quedar de entre casa y uno sentirse avergonzado y dejarlo adentro del cajón de la cómoda, sí. Por ejemplo.
Lo que pasa es que escribir es una cosa, que te publiquen es otra.
Bueno,
pero hoy
ahí está el autopublicado.
Claro, con la.
Ahí puedes publicar lo que quieras, claro, sin el aval de repente de una editorial.
Sin el aval de una editorial y sin que te corrija un editor.
Claro.
que también
podés conseguir eso. Eso capaz que es más fácil conseguir.
Eso es más fácil conseguir, conseguís un corrector de estilo, está en la facultad, la tecnicatura de corrección de estilo, y bueno, si bien no es un editor per se,
claro,
pero bueno, te ayuda a limarlo muchísimo el texto. Claro. Y después lo mandás a Amazon, lo subís a Amazon.
No,
y,
hay un montón de plataformas.
En pila, claro.
Bueno, sí, dije Amazon porque sí, es la que más la que más está en el candelero, la más fácil de encontrar. Pero claro, sí, o imprimir a demanda también.
También.
¿Qué hay?
Sí, sí.
Ahora, ¿qué claves hay que tener en cuenta para elegir un buen taller de escritura? Porque digo, como decías, hay varios, hay un montón de opciones y tal. Yo de repente no sé cuál es la mejor o capaz que digo, bueno, capaz que medio chanta.
Este es buen escritor, pero no
claro,
buen enseñando.
O aparece como alguien que está dando un taller de escritura, en realidad no tiene las credenciales para hacerlo. Entonces, ¿qué clave es esto que tener en cuenta a la hora de elegir un taller de escritura?
Primero que identificarte con la propuesta, porque todos tienen propuestas diferentes y encares distintos. Entonces, cuando uno pide información acerca de un taller de escritura, es pedir en qué se basa la propuesta, pedir la información de en qué se basa la propuesta, quién es el tallerista, ahí buscar, yo qué sé, yo googlearía o le pediría al ChatGPT de Victoria que nos tire la data de quién es el tallerista. Hay personas que tienen el currículum más visto que otros, por ejemplo, en Plaza Café empezó el martes pasado María Noel Toledo, que ella da talleres más que nada en colegios, en liceos, con jóvenes y con niños. Y dio en España, por ejemplo, muchos talleres para adultos en una librería en Galicia. Entonces, claro, su currículum no está activo acá en Uruguay, pero ella es una persona muy sensible que trata de traer distintas temáticas al taller para poder aplicarlo al curso. Pero claro, uno le pide información a ella y ella le va a dar todos estos datos que yo estoy dando. El otro día miraba y hay un taller para más 60 o gente más 80. Entonces, bueno, hay un solo taller para gente de más 80 y los que tengan ganas de ir y que sean de ese rango de edad van a tener que confiar en el tallerista, salvo que quieran ir a un taller que puedan estar con jóvenes de 25, 18 años o lo que sea, ¿no? Que también puede no importarles. Entonces, pedir al lugar o a la persona que va a dar el taller referencias e información de no solo los días, los horarios y el arancel, porque bueno, son todos
pagos,
sino también ver qué propuesta dan, por dónde van a ir, la frecuencia es muy importante también, porque si es presencial o es online, va a generar mucho más vínculo el presencial que el online. No desmerezco el online porque Sofía, por ejemplo, la forma que tiene de hacerlo para que llegue a más personas, ya que ella está radicada en La Paloma, es hacerlo online. Pero no sé, porque y hay mucha gente que se siente cómoda en el online porque no está tan, no va a estar tan atravesada, si se quiere, ni tan intervenida por un presencial, por esa intimidad que te da la presencialidad.
Que para muchos es un plus y para otros es un inhibidor mayor, ¿no?
Por eso digo.
Ahora, el intercambio generacional también debe ser muy interesante.
Es muy bueno.
En función de despertar creatividades, ¿no?
De despertar creatividades, del intercambio de experiencia, de cómo vemos una misma idea o un objeto. A veces el tallerista trae un objeto para inspirarse o nos pide que llevemos fotos, por ejemplo, o algún objeto personal, algo que sea no sé, esa tacita, esa medallita que te regaló tu abuela o te regalaron cuando tomaste la comunión o no sé, X tema, estoy tirando temas random.
Sí, claro. Como disparadores de posibles historias.
Exacto. Entonces, bueno, para todos va a ser diferente. La medallita que nos regalaron cuando tomamos la comunión. Al que tomamos la comunión tenemos la medallita de recuerdo y hay otro que es de otra religión y va a llevar otro artículo, hay otro que no tiene religión, y bueno, ahí se generan también instancias de intercambio. Sí, entonces,
buenísimo.
Y todo eso lo da el tallerista, todas esas opciones te las tiene que dar de entrada, explicártelas de entrada del tallerista, es muy importante eso. Y también identificarse con hasta el rango de edad de los talleristas, porque a veces uno dice, alguien muy grande puede querer o no querer a alguien joven como Sofía o como Tamara, que tienen veintipocos años y no, capaz que no se sienten identificados. En Sabia Café hay otra chica joven que da también taller, no me acuerdo ahora el nombre de ella, amorosa, divina, pero capaz que hay gente adulta o gente joven que pretende a alguien que... Creemos que alguien con más edad va a tener...
Sí, que te venga la misma Rowling a darte un taller, yo qué sé, ¿no?
Claro.
Por ejemplo. Hay experiencia, digamos.
Claro.
Bueno, muchas gracias. Muy interesante todo esto que traes. A ver si suenas tan copada con todo el mundo del libro y la actividad en torno al hábito de la lectura, ¿no? Y,
me encanta.
Y ojalá sea contagioso también para quienes nos están escuchando ojalá. Por Universal.
Y, perdona que te corte y les robo dos segundos Dale. Más, pero estoy muy copada y quiero dar una buena noticia. La Dale. Semana pasada estuvimos hablando del ciclo El Centro Te Cuenta.
Sí.
Y logramos obtener el interés cultural del Ministerio de Educación y Cultura.
Teníamos
en trámite.
¿Vos decís que fue la radio que te trajo
por
suerte?
Por supuesto, obviamente. Después de Bien. Hablar de la radio...
Como programa de Mirta, trae suerte.
Traemos suerte. Perdón, estoy acostumbrada a eso porque en la tele yo he puesto vicepresidenta casi... Sí, Beatriz Argimón, como
ah,
no.
Ah, claro.
¿Viste? Hemos llevado al legislativo también... figuras tanto del amplio como de la coalición, sí. No todas con la misma suerte, pero sí. Bueno. Así que la 970 también se ve.
También.
Vengan y pidan sus deseos que se cumplen.
A ver, claro. A ver qué pasa con el que está esperando afuera, a ver claro. Si le trae suerte o no. Que ya llegó a los estudios Universal nuestro entrevistado central. Recordemos la encuesta que pueden votar por YouTube. A la hora de salir de tu casa, confío en Inumet, que hasta ahora nadie confía en Inumet.
No tiene ningún voto.
No.
Cero voto.
Confío en meteorólogo, 22%. Me guío por aplicación en el celular, 78%. Está de acuerdo a los tiempos que corren. Y no hay cómo mirar para afuera. Nadie se guía por eso porque
somos bueno, la radio llega a todo el país. Podría estar escuchando la radio a alguien más de campo que la tiene clara, que hasta huele
sí,
qué va a pasar.
Sabe lo que va a pasar.
Acá los urbanos es más difícil.
Pero bueno, sigan votando por YouTube, les recuerdo, ¿no? Siempre por Dale. YouTube la votación. Y en un rato viene Martín Lema en la entrevista central.
Gracias, Cecilia Camacho.
Gracias
que tengas un buen fin de semana.
Igualmente ustedes.
Chau, chau. Ya venimos.
Victoria Rodríguez, Leo Sanguinetti, Fabián Tiscornia, Alejandro Amaral. Punto de encuentro. Punto de encuentro.